Bueno, y vamos a hablar acerca de aviación. Está el querido profe Tony, el profesor Antonio Luis Sapienza Fraquia en línea con nosotros. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte.
Igualmente, mira dónde nos volvemos a reencontrar.
Viste vos.
Las vueltas que da la vida.
Verdad.
Tony, bueno, veíamos que este fin de semana habían trasladado los restos de un avión de LAP, que creo que fue el que había usado Guasmosi, y lo van a llevar a un museo de aviación. ¿Eso es correcto?
Bueno, mira, la intención, yo conozco a la persona que adquirió esa aeronave, que se llama Ariel Cáceres, que es piloto, un ex piloto militar y actualmente piloto comercial. Y él tiene una suerte de hotel ahí en Loma Grande, en donde ya tiene una aeronave que perteneció a Sol del Paraguay, uno de los Fokker 100, ¿verdad? Donde armó un restaurante temático ahí dentro de la aeronave. Y están llevando ese 707 a ese lugar, ¿verdad? Uh-huh. Ese 707 obviamente perteneció a Línea Aérea Paraguaya, y una vez que dejó de volar en el 94 pasó a la Presidencia de la República y fue operado por la Fuerza Aérea. Recibió un importante mantenimiento, ¿verdad? Y esa aeronave se quedó nuevísima, ¿verdad? Con decirte de que el mantenimiento que recibió era para que continúe volando por 20 años, y eso fue en el 98. O sea, quiere decir que en teoría esa aeronave tenía que haber volado hasta el año que viene. Y bueno, y la idea de este señor Cáceres es justamente hacer una suerte de museo en el interior de la aeronave, mostrando la historia de Línea Aérea Paraguaya y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, están llevando por partes, yo creo que son varios camiones lo que se están llevando, las partes del avión, obviamente causando una gran congestión en el tráfico porque es algo grande, ¿verdad?
Claro. Nosotros vamos a ver si después podemos conversar. Ariel, me dijiste el nombre de él, ¿verdad?
Ariel Cáceres.
Para que nos cuente acerca del museo, pero sería el único. ¿Nosotros tenemos algún otro museo relacionado a aviación acá?
No. En realidad no. Hay algunas aeronaves preservadas ahí dentro del predio de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Tanto en la base Silvio Pettirossi, ahí que es el ex aeropuerto internacional, como en Iguazú, ¿verdad? Pero así un museo como institución aeronáutico como hay en otros países no existe, ¿verdad? Hay aeronaves preservadas, digamos así, en forma privada y ahí dentro de la Fuerza Aérea, pero no existe un museo aeronáutico como tal, ¿verdad?
Correcto. Bueno, yo le cuento a la audiencia, porque muchos seguramente conocen a Antonio Sapienza, pero él es el mayor experto que tenemos en temas de aviación civil y también bélica, porque has escrito varios libros. Tony, contanos, tenés el de la historia de la aviación, el de historia de la guerra del Chaco, también de la guerra aérea, sí, que se edita en inglés. Hay varios. ¿Cuáles son los libros que ya lanzaste?
Bueno, empecé a publicar hace 21 años. Mi primer libro fue en Estados Unidos y se llamó Aircraft of the Chaco War, aviones de la guerra del Chaco, ¿verdad? En donde ahí explicábamos con mi coautor todos los aviones que se usaron en la guerra, tanto de Paraguay como Bolivia. Y después fue publicando, por ejemplo, formé parte de un equipo que publicó un tomo bastante completo sobre el POTES 25, que fue el bombardeo que utilizó Paraguay en la guerra del Chaco, pero sobre su uso mundial. Es un material que se publicó en Francia, y el libro cubre todos los países que usaron ese avión, incluyendo Paraguay. Yo me encargué del capítulo paraguayo, ¿verdad? Y después, a partir de los años 2000, empecé ya a publicar aquí en Paraguay la historia de Línea Aérea Paraguaya, la contribución italiana en la aviación paraguaya. Hay una pequeña biografía de Silvio Pettirossi, el libro institucional de la Fuerza Aérea Paraguaya, que se publicó en el 2013, ¿verdad? Y el año pasado publiqué una biografía del que fue jefe de mantenimiento de la aviación en campaña en Paraguay, ¿verdad? Agustín Pazmor. Y este año, como dijiste, estoy publicando mi segundo libro en inglés, que se va a llamar The Chaco Air War, la guerra aérea del Chaco en Inglaterra, en donde, digamos, muy diferente a mi primer libro, porque este libro que se publica este año es más bien, toca la parte operativa de las misiones, ¿verdad? Las misiones de combate, las misiones de transporte, las misiones de bombardeo, ¿verdad? Uh-huh. Y el año que viene estoy publicando otro libro más sobre las acciones aéreas de las revoluciones del 22 y del 47.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora, yendo un poquito vamos a empezar por, ¿te parece? Por La Guerra del Chaco, ya que hablamos de tus libros, y después pasamos sí. al Lab de nuevo, Tony, agradeciendo tu tiempo. En sí, La Guerra del Chaco, ¿cómo fue la cuestión de la guerra aérea particularmente? ¿Cuántos aviones teníamos nosotros? ¿Cuántos tenía Bolivia?
Bolivia.
¿Estábamos en ventaja, en desventaja? ¿Teníamos pilotos? ¿Cómo era la historia?
Bueno, mira, en cuanto a números, por supuesto, estábamos en una inferioridad de condiciones muy grande, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, en un periodo de 10 años, entre el año 25 y el año 35, pudimos adquirir una cincuentena de aviones, en cuanto que Bolivia en ese mismo periodo adquiere el doble. Aparte hay que considerar el hecho de que Paraguay, por haber declarado la guerra a Bolivia, fue considerado país agresor. Cosa irónica, ¿verdad? Porque Bolivia invadió la mitad de nuestro Chaco y fuimos nosotros los agresores, ¿verdad? Y en cuanto a pilotos también, obviamente, a mayor cantidad de aeronaves, Bolivia tenía mayor cantidad de pilotos, ¿verdad? Nosotros teníamos menos cantidad de pilotos, pero eso no quiere decir de que nuestra aviación, a pesar de estar en inferioridad de condiciones, no participó heroicamente, todo lo contrario, ¿verdad? Te puedo decir, como siempre digo en mis conferencias, de que a pesar de nuestra inferioridad numérica en cuanto a material y recursos humanos, nuestra aviación se desempeñó brillantemente, ¿verdad? O sea, nunca la poderosa aviación boliviana pudo impedir que la aviación paraguaya cumpla una misión, ¿verdad? Entonces, digamos que a pesar de la inferioridad de condiciones, nuestra aviación se comportó brillantemente, ¿verdad? Tal es así que fue condecorada al término de la guerra, ¿verdad?
Uh-huh. Nosotros teníamos entonces en total, ¿cuántos aviones y Bolivia cuántos?
Bueno, nosotros teníamos aproximadamente unos 54 aviones y Bolivia tenía alrededor de unos 104, 106 aviones.
El doble.
El doble. Claro que no todos esos aviones, para que el público entienda, no todos esos aviones eran aviones de combate. Ahí estaban los aviones de combate, aviones de entrenamiento, aviones de transporte, ¿verdad? Esos son números globales, ¿verdad? Pero de todas maneras, también por mencionarte un dato concreto, ¿verdad? Cuando Bolivia tenía de esos ciento y pico de aviones, alrededor de 60 eran aviones de combate y nosotros teníamos una treintena.
El doble igual.
Sí, el doble igualmente, sí.
El doble. A ver, pero los aviones, ¿de dónde comprábamos los aviones?
No, bueno, nosotros tuvimos material francés e italiano, si te referís exclusivamente a la parte de combate, ¿verdad?
Sí, combate.
Combate, ¿verdad? Francés e italiano. Era de Francia y de Italia se compraron aviones nuevos. No eran aviones de segunda mano, sino aviones nuevos. En cambio, los bolivianos compraron material inglés. Tenían algo de material francés también que se creó antes de la guerra y después por sobre todo material americano y alemán.
Ah, correcto. Y a ver, ¿cómo se transporta? ¿Cómo hacían para que lleguen acá esos aviones? ¿Venían en barco?
Venían
¿cómo?
Desarmados en containers de madera, porque no existían los containers de metal todavía, ¿verdad? Venían todos encajonados, eran grandes cajones de madera vía marítima, ¿verdad? Y nuestros aviones, por ejemplo, la mayoría venía vía el puerto de Montevideo o Buenos Aires y después se transbordaban a otros barcos y traían acá hasta el puerto, ¿verdad? Claro. Y ahí los cajones se llevaban en el ferrocarril hasta Ñuguazú, ¿verdad? Y ahí se armaban las aeronaves y se probaban en vuelo y luego iban al Chaco, ¿verdad?
Pero Tony, era otra época, o sea, a ver, un avión de combate, hoy nosotros nos imaginamos un caza, ¿verdad?, qué sé yo, así que tiene 200 sí. misiles y metralletas y vuela medio supersónico, ¿verdad? Pero en ese entonces claro. Un avión de combate era, primero tenían que estar entre dos porque uno era el que disparaba, ¿verdad?
Bueno, si era un bombardero, sí, ¿verdad? Eran tripuladas por dos personas, ¿verdad? El piloto y el artillero. Pero si era un caza, era solamente por el piloto, ¿verdad? El caza era más veloz, ¿verdad? Y el bombardero era más lento porque era más grande, digamos, y era más vulnerable también al ataque de los cazas, ¿verdad? Pero era la época, ¿verdad?
¿Y se usaban también para reconocimiento, para espionaje?
Sí. Nuestros bombardeos tenían un rango de acción de 6 horas. Así que se realizaron cualquier cantidad de misiones de reconocimiento con nuestros bombarderos, ¿verdad? Ah. A veces ni siquiera con escolta de caza porque no estaban disponibles, ¿verdad? Y ahí es donde eran vulnerables, al ataque de los cazas bolivianos, ¿verdad? Pero increíblemente fueron, mira, para dar otro dato interesante de la guerra, en el transcurso de 3 años se dieron solamente en menos de 20 combates aéreos, porque el frente era muy amplio y a veces la aviación paraguaya actuaba impunemente, digamos, porque no se presentaba la aviación boliviana para repeler y viceversa, ¿verdad? Porque el frente era muy amplio y entonces a veces no había muchas aeronaves disponibles, porque vos sabés que el tema del Chaco era, el territorio chaqueño era y sigue siendo un territorio muy inhóspito para las aeronaves, ¿verdad? Con el polvillo ese que se mete en todos lados, en el motor, las pistas que no eran muy buenas, digamos, eran simplemente campos así destroncados y a veces se dañaban las aeronaves, ¿verdad? Entonces era un ambiente muy hostil para las aeronaves.
Claro, obviamente, nada sencillo y nada comparable a la hora. ¿Y cómo quedamos al final en la resulta de bajas y aviones derribados?
Si vemos los números así crudamente, al final los números nos favorecen, ¿verdad? Uh-huh. Porque si uno considera que la aviación boliviana era muy poderosa y la paraguaya, digamos que luchó en inferioridad de condiciones, vos ves la cantidad de aeronaves derribadas, ¿verdad? Y la cantidad de pilotos o tripulantes muertos, y los números nos favorecen a nosotros al final, ¿verdad? Uh-huh. Por tirarte un dato así, una ironía que yo siempre menciono en mi charla: Bolivia tenía algo así como 36 cañones antiaéreos y en 3 años no logró derribar una aeronave con ninguno de esos cañones, ¿verdad? 36 cañones, nosotros no teníamos cañones antiaéreos. Al principio de la guerra lo que se usaban eran las ametralladoras de infantería para tiro antiaéreo, era que se ponían un trípode alto para dispararle a los aviones, pero nosotros capturamos 7 cañones antiaéreos de los bolivianos, 2 en Boquerón y después 5 en el Carmen, y la ironía es de que con esos cañones nosotros derribamos al menos 3 aviones bolivianos. En total derribamos 5, ¿verdad? Los primeros 2 se derribaron con fuego de fusilería y de esas ametralladoras que te mencionaba, pero los otros 3 se derribaron con los propios cañones que tan gentilmente los bolivianos nos regalaron, ¿verdad?
A ver, espera que. Vamos a repasar esa parte. No quiero que pase así nomás. Espera, ese es un tartazo. O sea, Bolivia tenía los antiaéreos, la metralleta de estas antiaéreas. Bueno, Bolivia tenía unas cuantas.
Sí, 36 cañones antiaéreos tenía.
36 cañones. Nosotros 0. No, ninguno.
Cero.
O sea, los bolivianos 36 antiaéreos, nosotros 0. Nosotros, sí. Ellos no derriban ni un avión paraguayo con 36 cañones antiaéreos. Correcto.
No.
Nosotros le robamos 7 dentro de la guerra, ¿verdad? 7 le robamos en total.
Digamos capturamos, porque robar parece algo así muy...
Bueno, capturamos, muy está bien. Vamos a los términos bélicos correctos. Capturamos 7 cañones antiaéreos de ellos. ¿Y cuántos aviones le derribamos?
Con esos cañones antiaéreos, 3 aviones.
Espectacular.
Hacia el final de la guerra ya, ¿verdad? Pero en total derribamos 5 aviones. Los 2 primeros se derribaron con fuego de fusilería, porque los bolivianos sabían que nosotros no teníamos cañones antiaéreos. Entonces ellos volaban impunemente y a baja altura para hacer reconocimiento, pero no se percataron que el paraguayito se las ingeniaba con lo que tenía. Entonces el primer avión que se derriba al mes del inicio de la guerra, ¿verdad?, se derribó con ese fusil .30, eso que nosotros usábamos en el servicio militar, que son todavía sobreviviente de la guerra de Chaco.
Vos me estás jodiendo.
Y le derribaron.
Con un punto 30 tiramos un avión.
Sí, una cortina, ¿verdad? Porque todos los soldados que estaban ahí le dispararon, ¿verdad?
Claro.
Entonces una bala agarró el motor y por supuesto el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y fueron capturados, ¿verdad? Y se pasaron toda la guerra aquí en Paraguay como prisioneros de guerra, ¿verdad? Ese fue el primer avión, ya digo, al mes de empezar las hostilidades. Y el segundo avión, que fue en febrero del 33 en la zona de Toledo, ahí se derribó ese avión con esas ametralladoras que son de infantería, ¿verdad?, que ponían sobre un tipo de alto y paraban hacia arriba para cuando se presentaba algún avión boliviano, ¿verdad?
Qué bárbaro, increíble, che. Bueno, Tony, eso es parte entonces del libro que vas a publicar en inglés, sí. Sí. Que es La Guerra Aérea del Chaco.
Ya estaba disponible para preordenar, digamos, en Amazon, pues si a alguno le interesa, ¿verdad?
Qué bueno, qué genial. Tony, volviendo rápidamente al tema de Lab, ¿verdad? Que eso, sí. Digamos, ahora ese avión se va a convertir en parte de un museo también. Sí. ¿Qué nos pasó, Tony, que no volvimos a tener línea aérea de bandera paraguaya? Intentó Sol, no se pudo, no es negocio, o no, ¿qué pasa que no
tenemos? Realmente, ¿sabes lo que pasa, Fernando? No es negocio de rédito rápido. O sea, yo creo que eso le pasó, por ejemplo, a Sol al comienzo con los Fokker 100, ¿verdad? No le estaba dando rédito como ellos esperaban que le iba a dar rápidamente, ¿verdad? Porque el servicio era excelente, mira, yo volé en esa época en los Fokker 100 y el servicio era igualito al que tenía Lab. Con eso te digo todo, porque digamos sus tripulaciones fueron formadas por gente que había pertenecido al Lab. Ya todo el mundo hablaba maravilla, pero sin embargo los dueños decidieron suspender las actividades después de, qué sé yo, menos de un año de operaciones, porque aparentemente solamente le estaba generando pérdidas. Lo que pasa es que no es como digamos un negocio de ómnibus, por ejemplo, que eso te puede traer renta rápidamente. Los costos operativos de una línea aérea son altísimos, ¿verdad? Y vos a veces no tenés ganancia en 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y después recién empezás a ver las ganancias. Yo creo que por eso ningún empresario paraguayo, porque mira que tenemos empresarios que tienen muchísima plata, se decidieron a invertir en una línea aérea, ¿verdad?, aquí en Paraguay, porque no es algo rentable rápidamente como un supermercado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso aún no tenemos una línea aérea completamente nacional. Sol volvió a operar, está operando ahora en vuelos internos, porque vuela a Pedro Juan y a Encarnación con Caravan, ¿verdad? Y está Amazonas Paraguay, que es una filial de Amazonas Líneas Aéreas de Bolivia, ¿verdad? Y que creo que también está como socio capitalista Air Nostrum de España, ¿verdad? Pero son digamos, empresas que si bien son paraguayas, son y tienen su sede acá en Paraguay, son, digamos, subsidiarias de capitalistas extranjeros, ¿verdad? Son de Paraguay, de Argentina, y Amazonas Paraguay de Bolivia y de España, ¿verdad?
Claro. Ahora, pero el Lab, efectivamente, en su buena época, digamos, que volaba a Frankfurt, creo que Madrid, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, etcétera. ¿Era rentable o Stroessner hacía que se use la plata para eso y sostenía la línea aérea? Digo, porque...
Bueno, mira, hubo una época que el Lab fue rentable, ¿verdad? En los 60 y en los 70, cuando era una pequeña aerolínea regional, tenía pocos tripulantes, pocos aviones, pocos empleados, entonces sus costos operativos no eran altos, ¿verdad? Yo te estoy hablando de la época de los Comber en los 60 y luego la época de los Electra, en los 70, ¿verdad? El problema empieza a darse cuando Lab hace ese salto de línea aérea regional a una intercontinental, ¿verdad? Y ahí adquiere los 7 aviones que estamos justamente mencionando, ¿verdad? Y entonces se convierte en una línea aérea intercontinental operando a Estados Unidos y a Europa. Y ahí, por supuesto, los costos operativos fueron estratosféricos, ¿verdad? Claro. Pero digamos que la intención era mantener esa empresa a lo que dé lugar por motivos geopolíticos, ¿verdad? Entonces era la presencia de Paraguay en los cielos del mundo, ¿verdad? Y el pasajero normal prefería inclusive el pasajero extranjero, porque el servicio de a bordo era excelente, por un lado, y los precios eran accesibles porque eran precios subsidiados. Claro. Pero hoy en día ya no se puede tener una línea aérea en esas condiciones, ¿verdad? Porque sería, digamos, un drenaje demasiado grande al Estado. Eso le está pasando a la línea argentina, ¿verdad? Claro. Por ejemplo,
Claro, sí, ejemplo, que yo, ¿verdad?, recuerdo que creo que en uno de los primeros años de Cristina perdió algo así como 3,000 millones de dólares. Es jodido, ¿verdad? Jodido mantener. Sí,
no. Varios millones de dólares por día perdía, ¿verdad? Ahora Macri está tratando de recuperar y como recortar costos y una serie de cosas, pero es una cosa difícil, ¿verdad? Claro, ahora, al que le va relativamente bien es a Boliviana Aviación, que es una línea estatal que la que fundó Evo, ¿verdad? Pero como es una línea estatal, no sabemos un poco del manejo de los números. Simplemente la línea estatal es una chupadera de dinero, ¿verdad?
Claro, porque es jodido, jodido costo, mantener.
Y claro. Y vamos a ver cuánto tiempo aguanta, ¿verdad? Vamos
claro,
a ver, porque
claro.
Hoy en día ya. Y la sí o sí iba a colapsar en algún momento. Y su colapso empezó justamente cuando Rodríguez, el presidente Rodríguez, dijo no más subsidios, ¿verdad? Allá por el año 90, dijo, bueno, ahora el LAP tiene que vérselas con el dinero que genera. Y eso era imposible, pues, primero luego porque sus aviones eran viejos, la gente ya en los 90 no quería volar en aviones viejos, querían volar en aviones de fuselaje ancho, y LAP no generaba una renta como para poder mantenerse a sí misma. Y en ese entonces LAP tenía casi cerca de 1,500 empleados. ¿Verdad?
Claro, era un monstruo difícil de Tony.
Era
yo
un
quiero
monstruo, sí.
quiero agradecerte muchísimo por el tiempo, porque estamos ya en la parte final del programa, pero me encantaría volver a charlar contigo, así en cualquier momento te vamos a volver a molestar para no, al final de LAP pasamos a la guerra, Fernando. Y nos fuimos por las ramas, pero dio gusto.
Bueno, cuando quiera, Fernando, llámame nomás.